la pandemia del COVID-19. Y hasta aquí las noticias. Próximo boletín a las 4 en punto.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy 16 de abril del año 2020. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí dentro del territorio nacional, así como también en otros lugares donde a través de nuestro sistema de internet usted puede estar sintonizado. Agradezco hoy en estudios la asistencia técnica de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez, y para mí es un infinito placer recibir a mi primer invitado. Estoy hablando del periodista y poeta Andrés Reinaldo, director de noticias del canal 41 de Miami, a quien le doy la más cálida bienvenida a este su programa Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Reinaldo.
Muy buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Pues acuartelada, trincherada, en cuarentena, ya no sabemos qué nombre darle ante esta pandemia, pero bueno, sí. Ahí, con el pie arriba del acelerador, como siempre. Y bueno, ante todo, pues, me gustaría una reflexión tuya, porque se cumplen 40 años del Mariel, ese éxodo masivo tan fuerte del cual tú formaste parte, y te dio la oportunidad de poder demostrarle al mundo que cuando un hombre vive en libertad, no tiene metas, todas las puede alcanzar.
Mira, el Mariel para mi generación fue un golpe muy fuerte, en el sentido de que, por un lado, fue una oportunidad de liberación, de que vimos una puerta por donde tratar de escapar de un gobierno, de una dictadura de la que siempre mucho quisimos escapar. Y por el otro lado, fue presenciar una verdadera tragedia, ver en funcionamiento los recursos de un Estado totalitario, cómo se lanzan hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos, niños sacados de las escuelas para que fueran a tirarle piedras a sus maestros, que hasta el día anterior habían respetado. Mariel fue, en ese sentido, para los cubanos que se quedaron, una enorme quiebra moral de la que el régimen, yo creo que después nunca más se repuso, a pesar de que la Unión Soviética todavía lo mantuvo por 10 años más, pero hubo mucha gente, grandes sectores, que aunque siguieron con el gobierno, perdieron aquel idealismo y vieron de verdad el rostro del terror, el rostro de un Estado totalitario que es capaz de desatar un mal radical en la sociedad con tal de afianzarse. Fue también para mucha gente que creía honestamente en Fidel y en la dictadura un golpe ver que en realidad el pueblo no importaba, ver que se podía apedrear a una madre frente a sus pequeños, se podía arrastrar por la calle a un vecino honorable toda la vida bajo una consigna. En ese sentido, yo creo que el Mariel fue una tragedia irreparable en el alma de la nación cubana, y para los que nos pudimos ir fue pues una liberación, fue comenzar una nueva vida, que bueno, ya nos vemos, Marielito, ya somos abuelos, ya somos, ya vamos de retirada casi, y hemos logrado aquí hacer un futuro, hacer un futuro. Y yo cada vez que veo a mis hijos, una de las cosas que pienso es qué alegría que estos muchachos nacieron aquí y son libres.
Es una muestra muy eficiente, sí, muy verídica de lo que estás hablando. Me gustaría pasar contigo, tocar el tema de lo que está ocurriendo en Cuba, de la falta de presencia en este momento tan crítico, ¿no?, de la figura de Raúl Castro dentro de lo que es el entorno, ese anillo de poder que está llevando adelante las acciones para combatir esta pandemia, que es mundial, que no sabemos cuándo termine, que comenzó un buen día y nos golpeó a todo el rostro. ¿Cómo estás tú viendo la actuación del régimen, que día a día, pues indudablemente, tiene hospitales que están saturados de enfermos, varían las cifras? Ayer mismo una nota aclaratoria desmentía unos enfermos en Mayabeque. En fin, dame tu criterio de cómo se está manejando por parte del director de Salud Pública y las autoridades, cuando vemos a un Ramiro Valdés al frente del grupo que está creando los respiradores.
Mira, el régimen actúa con el secretismo y con la arrogancia hacia sus ciudadanos que siempre ha actuado. Obviamente, todos sabemos que Raúl no lo hemos visto en toda esta crisis. Nadie sabe ni siquiera si está en Cuba o si está pasando el coronavirus fuera. Entonces, este anillo de poder que tú le llamas, con Díaz-Canel al frente, donde aparece de vez en cuando Ramiro Valdés y aparece Machado Ventura, están tratando de administrar la mentira lo mejor que pueden. O sea, es un país donde tú estás viendo que ya están muriendo gente en las calles, donde hay una crisis social muy grande, donde no se pueden mantener determinadas reglas de distanciamiento, etcétera, por el hacinamiento obligado, entonces, donde no hay transporte, en fin. A mi juicio, eso camina rumbo a una gran crisis que no tengo idea cómo resolverán. Yo pienso que la resolverán con el mismo desinterés que siempre han resuelto todas las crisis, pasándole la factura al pueblo, enterrarán a los que se mueran, se descuidarán de la mayoría de la gente, harán su propaganda. Vemos que están mandando médicos a, como diría Maduro, a los 5 puntos cardinales, y sin embargo en Cuba hay una carencia completa de máscaras, de máquinas respiratorias, y sobre todo hay lo fundamental, que es una ausencia completa de higiene en la sociedad. Hay lugares donde no hay agua, no digamos ya que haya jabón también. Entonces, Cuba en ese sentido va de crisis en crisis, despeñándose hacia un abismo del cual uno piensa que va a tocar el fondo y no lo toca. Entonces no sé dónde terminará esta crisis, pero sé que va a traer gran sufrimiento a nuestros hermanos y a nuestras familias en Cuba.
Hay muchos que ven en esta crisis una oportunidad por parte de la dictadura, ¿no?, de militarizar más aún la sociedad, pueblos confinados. Uno que a mí me preocupa grandemente es Nueva Gerona, la capital de Isla de Pino, la isla chiquita. El transporte ha sido suspendido, está completamente aislado. Por otra parte, tenemos casos como en el propio Vedado, zonas del Vedado, que están en confinamiento. No vemos brigadas médicas desplegadas en las calles como se ve aquí o como se ve en cualquier parte del mundo. En este país, en este momento, la Guardia Nacional es la que está asumiendo algunos sectores vulnerables y está llevando a cabo las acciones sanitarias. Allá por el contrario vemos boinas negras y un despliegue militar muy fuerte. Independientemente de eso, vemos también con preocupación que parte de lo que es la forma de contener para que ese famoso pico acabe de bajar es el aislamiento en los hogares, y Cuba no se puede dar ese lujo porque viven a veces en un cuarto y hasta en una barbacoa arriba del cuarto, 5 y 6 personas. O sea, hay tantas cosas que conspiran contra la buena salud del pueblo cubano, independientemente del agua potable, que verdaderamente no sé si también esto forma parte de la preocupación tuya.
Sí, mira, además, contrario a cómo funciona la lógica en el resto de los países, que es el Estado, en función de preservar el bienestar de la sociedad, aquí es la sociedad en función de preservar el bienestar del Estado. Ellos están desviando todos sus recursos a proteger la salud, la alimentación y hasta cierto punto el confort de la élite y de las fuerzas represivas. Entonces, porque para ellos lo principal es tener a esas fuerzas represivas en buen estado de salud para que puedan contener al pueblo. Entonces, la mayor parte de los recursos se van hacia ahí. Al pueblo lo que le toca es lo que sobra. Entonces, imagínate, además de eso, súmale una corrupción administrativa en todos los niveles, donde los recursos se desvían, donde no se atiende a las personas de la manera que ni siquiera dentro de la mentira debían ser atendidas. ¿Qué quieres que te diga, Cari? Es un panorama...
Yo te escucho porque verdaderamente, sí. Con toda honestidad, yo sigo mucho tus crónicas. Me gusta el equilibrio con que tú planteas tus criterios, tus ideas. Y ahora quiero hacerte una pregunta, porque hay veces que las sociedades tienen que sacudirse, ¿no? Sentirse el rigor de algo que no está en la mano de ellos para poder controlarlo. Y me llama la atención la reacción del cineasta y escritor Eduardo del Llano. Como todos sabemos, es un cineasta cubano, vive dentro de la isla, y le ha pedido públicamente al régimen, él le llama gobierno, desde luego, aceptar a la oposición como parte integrante del concierto nacional dentro del país y dejar de mostrar suspicacia ante las iniciativas ciudadanas que no siguen sus mandatos. El mensaje fue directamente compartido en el muro de la red social Facebook. Lo publicó la semana pasada en el diario oficial Granma, defendiendo las razones que tenía Granma por las cuales Cuba no puede tener otro partido que no sea el comunista. Se sacudió o se sacude un sector de la población y comienza a tratar de abrir una brecha.
Sí, mira, en realidad esa brecha pequeña y amenazada existe, porque en Cuba hay una oposición real, José Daniel Ferré, en fin, Rosa María Payá, hay organizaciones de verdadera disidencia. Yo siempre, cuando oigo hablar de darle un espacio a una oposición en Cuba, me parece fantástico, pero para darle espacio a una oposición en Cuba hay que empezar por hacer elecciones, hay que empezar por hacer una asamblea constituyente. Y siempre tengo el temor, sobre todo cuando viene de gente de Cuba que está condicionada y que han tenido a veces otras declaraciones que son verdaderamente afines al régimen. Yo a veces pienso en de qué oposición estamos hablando, de una oposición creada por el régimen o de una oposición real, de la oposición de los presos políticos, la oposición de los activistas de derechos humanos, la oposición de las damas de blanco o la oposición de los personajes que ellos tienen sembrados dentro y fuera de Cuba. ¿Te das cuenta? Entonces ese es el detalle en esto, o sea, de qué oposición estamos hablando. Putin vive con una oposición amaestrada y otra parte de una oposición legítima a la que le matan un líder cada 5 años. ¿Te das cuenta? Entonces, los modelos de Cuba, Agustín Camargo y Juan Mazzalosa, recuerdo que siempre comentaban que Fidel tenía que crear en algún momento su propia oposición para poder extender aquello. Yo creo que ellos han creado su propia oposición. De hecho, ellos han creado su propio Miami. Ellos han infiltrado esto aquí y aquí a veces se leen y se ven cosas que tú dices, pero esto es drama, esto es el absurdo. Obviamente, la única salida a una dictadura es con más libertad. Es libertad. Y la libertad es un proceso muy simple, es hacer elecciones, que se vayan los dictadores y se hacen elecciones.
Entonces, bueno, yo que en realidad difícilmente ese anillo de poder pueda ser convencido de lo que un claro. Hombre satanizado por medio mundo llamó dictador y que fue Augusto Pinochet, que sí gobernó con mano dura, que no vamos a justificar su conducta, pero con un momento determinado decidió que fuera el pueblo quien quisiera o no, si él continuaba o no, y claro. El pueblo votó, y él cedió y se fue. Toda esta gente han envejecido en el poder. Todos ellos son personas que han vivido parásitamente de préstamos, empréstitos, regalos, manejo de corrupción en el mundo entero, narcotráfico en algunos casos que, aunque no se han podido llevar a la justicia, han tenido bases sólidas para encauzamiento. Y por último, pues, indudablemente, el bloque soviético primero y ahora Venezuela. O sea que no creo que ellos cedan tan fácilmente el poder. Pero yo confío, como tú, en que verdaderamente hay una sociedad cerrada, agazapada, que está viendo el futuro y lo está viendo con otros ojos. Lo está viendo a más largo alcance y quizás en este momento estén pensando en ver cómo compran las herramientas que necesitan para poder llevar adelante con el concurso de los que verdaderamente en el exterior quieran una libertad total para Cuba, que se logre sacar del poder a todos estos señores que detentan el mismo desde hace 61 años. Quiero darte las gracias, Andrés,
No, gracias a ti.
Me encantaría conversar contigo todo el programa, pero tú tienes tus ocupaciones y te saludo, mis cariños y mi respeto para mis colegas en el Canal 41. Y gracias por estar aquí.
Bien, cuídate mucho, ¿ok?
Igualmente tú, Andrés. Ya la tengo en línea telefónica Frankie de Varona, poeta cubano-americano, un marielito, una historia muy interesante de un joven de 21 años que estuvo dentro de la Embajada del Perú. Pero me voy a una pausa. Regreso con Frankie de Varona y sus historias a 40 años de un hecho que sacudió a Cuba, a Estados Unidos y a media América Latina. Ya regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre, chico?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Sábados y domingos a las 9:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Doy la bienvenida, lo presenté, a Frankie de Barona, poeta cubano-americano, marielito, residente en Estados Unidos, desde aquella famosa epopeya en que escaparon de la isla 125.000 cubanos del comunismo. Muy buenas tardes, Frankie, y bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias por invitarme, Cari. Es un placer estar aquí con usted y sus oyentes.
Bien, hay algo muy interesante, porque tenías 21 años, pero no fuiste un marielito más. No fuiste de los que te presentaste. Tú estuviste en la embajada del Perú, fuiste uno de los que entraron, y con 21 años de edad, me parece que estabas estudiando. En fin, cuéntame, ¿cómo fue, qué te decidió y por qué tomaste esa opción? ¿Fuiste acompañado de tus padres? ¿Fuiste solo? Y dame una perspectiva de lo que viviste allí y luego más tarde, antes de montarte en un bote y venir a Estados Unidos.
Sí, sí, cómo no, Cari. Bueno, tomando el tema, yo era un estudiante universitario, estudiaba ingeniería, y entonces siempre fui un rebelde, y bueno, usted sabe, en aquella época, tener el pelo largo y andar con jeans y bueno, a mí me tildaban de un diversionista ideológico, ¿no? Por otra parte, siempre tuve un estigma que nunca pude quitarme, lo que era que mi padre era preso político, y yo tuve ese ese borrón ahí en mi expediente siempre, y yo nunca iba a poder levantar cabezas, ¿no? Estuve una época en la universidad en que fui expulsado por, ya le dije, diversionismo ideológico, y de pronto me vi así en la calle sin poder estudiar y sin poder nada, no tenía ninguna perspectiva. Entonces yo desde pequeño, desde niño, siempre tuve una idea fija, y era, yo nunca fui de esos que estaban ambivalentes, ¿no? De un lado o del otro, ¿no? Yo siempre estuve consciente de mi vida y de mi situación y de lo que significaba todo para mí en Cuba. Y aunque amaba a Cuba entrañablemente, nunca entendía aquel sistema, porque yo soy un libre pensador desde niño y me rebelaba siempre, ¿no? Estuve expulsado de la universidad y un buen día recuerdo que estaba yo, creo que hasta con fiebre ese día, ¿no? Y de pronto recibo una llamada telefónica de un amigo y me dicen que habían abierto los predios de la Embajada del Perú, ¿no? Que había entrado una guagua y que, bueno, me contaron brevemente todo. Y yo, sin dudarlo, yo dije, bueno, pues yo a lo que sea, pues yo me voy. Y por la mañana, un Viernes Santo, pues me fui. Llegué a la embajada. En aquel momento era fácil entrar porque no había tanta gente, ¿no? Y bueno, yo no sabía lo que me esperaba y entré solo, sin nadie, sin familia ni nada, ¿no? A enfrentarme a lo que fuera, ¿no? Aquello era una incertidumbre muy, muy grande. Y después, al cabo del tiempo, uno de mis amigos del barrio, yo vivía cerca, de uno de mis amigos del barrio, parece que creció cierto temor y se fue, y fue a mi casa y le avisa a mi madre de que yo estaba en la embajada, y bueno, y entró, fue mi madre y mi hermano, y mi hermana a verme. Entonces, pues yo entré a la embajada, a mi hermano también, o sea, nos quedamos ellos dos, nosotros dos dentro, y bueno, y así estuvimos. Recuerdo que yo salí de la embajada el día antes de una famosa marcha del pueblo combatiente, ¿no? Y la única manera que salí de la embajada fue porque yo tenía un amigo que estudiaba diplomacia en la Universidad Lomonosov en la Unión Soviética y estaba conmigo ahí en la embajada, y él me mandó a una periodista costarricense a que me asegurara de que yo no iba a tener problemas si salía de la embajada. Y así fue que salí, ¿no? Entonces, fue un momento de una tensión que yo no quiero a veces ni pensarla, porque, no sé, en realidad cuando entramos todos ahí, 10.900 personas en aquel lugar tan pequeño, no sabía lo que nos esperaba, el destino.
¿Saliste
no
con salvoconducto o saliste
sí,
sin
yo
nada?
Salí por un salvoconducto y estuve una noche fuera. Y al otro día, pues me fueron a buscar a la casa y me dijeron que me tenía que ir. Y bueno, me despedí de mi madre y me fui para el Abreu Fontán, que le llamaban. Y de ahí en Mosquito, ¿no? Yo fui uno de los primeros llegar aquí a este país, ahora en abril, ¿no? En los días 20 y pico de abril yo llegué. Entonces fui uno de los que inauguramos el Mosquito, ¿no? Había pasado, creo que María empezó el 21 o el 22, y yo ya llegaría como el segundo o tercer día.
¿Inauguraste el Mosquito?
Sí, inauguramos el Mosquito.
Te voy a hablar de que, o te entendí que tu papá estaba preso, había sido...
No, fue preso, no estaba, ya estaba muerto.
¿Preso político?
Sí, él estuvo en Holguín y en Boniato, en la cárcel, sí.
¿Qué tiempo pasó en prisión?
Bueno, realmente estuvo como 3 o 4 años y después no pudieron juzgarlo por nada y salió para morirse, ¿no? Él se murió siendo yo un niñito. O sea,
pero no pudo salir con ustedes.
No. Yo salí solo. Yo salí solo.
¿Tú fuiste solo para el Mosquito? ¿Y tu mamá
sí,
y tu hermana?
Después mi hermano fue a los varios días fue que pudo ir. Pero yo vine solo y fui a Mosquito solo, sí. Y bueno, y vine para acá solo también. Recuerdo que cuando cogí aquel barco, que era muy pequeño, ¿no? Serían las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, una cosa así. y vi alejarse las costas de Cuba y cuando miré hacia atrás, así dije, wow, no sé cuándo más volveré a verte, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Porque era vivir algo que era como un sueño todo aquello, era una mezcla de pesadilla con sueño, con algo que tú no entendías que estaba pasando, que fue muy muy de pronto así, ¿no? Y fueron unos momentos terribles para Cuba, ¿no?
¿Te imaginaste en algún momento que en Cuba podría ocurrir un hecho de esa índole? ¿Pensaste tú que el pueblo de pronto le iba a votar con los pies a una dictadura empoderada en un sistema que verdaderamente jamás se le brindó al pueblo las necesidades verdaderas, sino un clima de represión y de violencia?
Bueno, contestándole esa pregunta, yo era una persona muy imbuida en lo que era la política y la geopolítica del mundo, y tenía mucha información aún en aquella época. Y yo me di cuenta que había aumentó mucho la represión en aquella época, ¿no? Yo recuerdo que yo vi a muchas delante de mí y mucha gente recogiéndolas, y había se podía oler en el espacio, se podía oler que había algo venía, ¿no? Y entonces yo presentía, sin saber a ciencia cierta qué es lo que podía suceder, pero yo presentía que algo tenía que pasar, porque es que había mucha inconformidad en aquella época, ¿no? Había muchas personas que estaban, recuerdo que la famosa comunidad abrió muchos ojos, ¿no? No a mí, pero a muchas personas sí. Y había mucho malestar y bueno, ellos necesitan siempre de vez en cuando esa famosa válvula de escape, como los vuelos a la libertad, Camarioca, después Mariel, después el año 80, creo que fue en el 84, en el 94, lo de Guantánamo. Cada cierto tiempo es una cosa cíclica, ¿no? Que como que dejan escapar un poco, ¿no? Yo olía que había mucha represión en aquel momento, y sin saberlo, por supuesto, porque yo no soy un pitonizo, pero yo sentía que algo podía pasar, y ese algo pues pasó, y yo aproveché ese momento, y era un momento que no me arrepiento en ningún instante de haberlo tomado, esa decisión de haber venido para acá, porque yo quería saber lo que era el olor de la libertad, ¿no? Y vivir libre, ser yo y ser el dueño de mis errores, de mi vida, de mi camino, ¿no? No, yo no quería que nadie me pusiera lo que yo tenía que pensar, ni qué sentir, ni qué comer, ni qué hablar, y para mí eso fue algo, bueno, que cambió mi vida completamente, ¿no?
Ahora bien, te voy a hacer una pregunta neurálgica, porque conjuntamente con jóvenes, con artistas, con escritores, con una muy buena porción de una sociedad reprimida, Fidel Castro aprovechó la oportunidad para abrir las prisiones políticas, incluso Mazorra y muchas personas que eran vagabundos, que le estorbaban, como siempre, los involucró y los obligó prácticamente, a algunos presos comunes con la ropa que tenían confeccionada con sábanas, a salir en el Mariel, lo cual desató polémicas de una comunidad que había alquilado botes y le colaban en los botes, en los barcos, personas de esa categoría, y un cierto rechazo, y el cartel de Marielitos fue como en ese momento para muchos un estigma ¿Cómo te sentiste tú siendo parte de un grupo que hubo otro que había luchado porque ustedes salieran, pero que rechazaba a otros que indudablemente tuvieron una actitud delincuencial? ¿Cómo fue ese contraste para ti como un ser pensante? ¿Cómo lo asumiste y cómo superaste ese momento?
Bueno, es una pregunta interesante. En aquellos momentos terribles del Mariel, donde había tanta confusión y en que vinimos 125 mil personas para este país, el régimen cubano aprovechó, como usted misma dijo, y aprovechó y abrió las cárceles y mandó un por ciento de personas indeseables, de delincuentes, de locos, de lo peor de la sociedad cubana, ¿no? Que yo nunca había visto en realidad, ¿no? Eso fue una cosa que hasta aún para mí fue difícil, ¿no? Y cuando llegamos acá, como yo llegué al principio, nos aplaudían cuando llegábamos, ¿no? Y fuimos hasta Miami Park y bueno, no, éramos como héroes, nos aplaudían, y eso fue poco a poco cambiando a medida que fueron llegando los delincuentes estos, los indeseables que venían, y que fue hecho a propósito, ¿no? Porque esta gente sociológicamente sabe manipular muy bien las masas, y eso se estudia, ¿no? Ellos aprendieron de lo que era la República Democrática Alemana, la Stasi, de cómo sociológicamente manipular a los seres humanos. Entonces aprovecharon esa oportunidad para desacreditar a los cubanos que veníamos, como que éramos unos delincuentes todos, en vez de querer venir en busca de la libertad, veníamos en busca de comida y en busca de qué sé yo cuántas cosas, ¿no? Fue muy difícil esa transición de ser aplaudidos y ser admirados a ser tildados de escoria o de gente indeseable, pero y me dolía mucho, ¿no? Yo nunca tuve ese tipo de delincuente, ¿no? Yo hablaba inglés desde Cuba, y yo llegué acá y nunca me molestaba de que yo llegaba a un lugar y que decían, pero tú no viniste de Cuba, tú llevas aquí toda tu vida, ¿no? Y eso me molestaba porque decían, no, yo llegué de Cuba ahora mismo, ¿no? Y fue difícil, fue un momento de transición muy, fue algo muy feo para los que vinimos, los tantos que vinimos con un sueño para acá. Entonces, yo siempre pienso, había un filósofo, no sé si fue Lao Tse, que decía que después que se revuelve el río, el pantano, siempre el fango va abajo y sale la calma, sale el agua limpia, ¿no? Yo sabía que tarde o temprano, porque vino mucho talento de Cuba, ¿no? Y tarde o temprano fue cogiendo su nivel. Y volvimos a pasar a ser muchos admirados y nos fuimos, como se dice en inglés, blending o mezclándonos con la sociedad cubana de aquí, del exilio, y con la sociedad americana, y fuimos triunfando y fuimos siendo mejores y creando familias, y todas esas personas que vinieron delincuentes, locos, qué sé yo, fueron quedando atrás, fueron muriendo, fueron apresados, qué sé yo, se fueron decantando ellos mismos, ¿no? Y la sociedad los fue decantando a ellos. Entonces, lo que quedó fue el hombre cubano trabajador, el cubano que sueña, el cubano emprendedor, el cubano con deseos de vivir y de criar familia. Yo mismo, yo he criado aquí 4 hijos, ¿no? Y mis hijos son hombres ya, y mujeres, y tengo nietos, y he hecho una vida aquí, y en realidad yo veo Cuba lejos, ¿no? Esta es mi patria hoy día, ¿no? Y amo este país y lo defiendo porque esta es la patria que me hizo a mí ser humano, ¿no? Yo vivía muy reprimido en Cuba y sí, volviendo al principio de la pregunta, fue muy difícil ver a cubanos y americanos cuando sabían que uno era, entre comillas, porque yo nunca me llamé Marielito ni nada, yo nunca me pongo nombres, ni a nadie le llamo nombre, pero fue muy difícil ese momento que pasar, pero tuvieron que pasar unos años en que todo cogió su nivel, y hoy día usted puede saber que hay personas que vinieron de Cuba que son grandes directores de empresas y artistas famosos y qué sé yo, músicos, cineastas, poetas.
Y estoy de acuerdo contigo, Frankie, y verdaderamente sí creo que aquellos que hace 40 años llegaron y que llegaron con la intención de vivir en libertad, son hombres y mujeres de éxito, se han involucrado en la sociedad. Y te agradezco tanto tu testimonio. Me ha conmovido y me gusta tanto que este testimonio tuyo sea escuchado por el pueblo de Cuba, por hombres y mujeres que quizás hace 40 años no habían nacido y que están entendiendo que lo que se está viviendo ahora es parte de un largo proceso que algún día tiene que finalizar. Y gracias a Frankie de Varona, poeta cubano-americano, por estar en Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Ha sido un placer para mí poder compartir con usted y contarle un poquito de mi historia.
Bien.
Muchas gracias.
Y ahora pues me voy con Andrés Alburquerque, analista político, a quien le doy la bienvenida en una tarde muy especial en Tras la Noticia. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a ti y a tu audiencia.
Me imagino que estabas escuchando parte de lo que hablaba con mi invitado anterior.
Sí, cómo no. Oí la última parte, la oí perfectamente.
Me gustaría un breve análisis tuyo, porque se cumplen 40 años de el éxodo que conmovió no solamente las simientes del régimen castrista, sino también el exilio y buena parte de la región. Para luego entrar en otros análisis de lo que está ocurriendo en este momento.
Mira, para mí, yo era de los que me estaba del otro lado. Es decir, yo vi partir a mis mejores amigos, o a una parte de mis mejores amigos, vi y me enteré de los actos de repudio que le hacían, porque yo estaba haciendo servicio social a la sazón en Ciego de Ávila, y me enteré de que los estaban reprimiendo con actos de repudio, de todo lo que ocurría. Una vergüenza ver a tus amigos de toda una vida reducidos a eso. Y me fui enterando como todos se fueron yendo y saliendo de aquel desastre. Vi también la maniobra, él lo contaba, tu invitado anterior, muy bien, como colaron ahí todo tipo de antisocial, que son seres humanos. No podemos caer en la tentación de que discriminados por el régimen y discriminados por nosotros, pero son seres humanos que estaban en ese momento en una situación aciaga de desacierto, y esto va tratado por especialistas en lugar de soltárselos a otro país, a un ambiente que no conocen, en una lengua que no conocen, para que creen más problemas, que fue la maniobra que hizo el régimen en su momento. Al final, justamente como él dijo, las aguas tomaron su nivel, las personas, la enorme mayoría de las personas eran cubanos decentes, que lo que querían era trabajar y progresar, y la vida nos ha dado la razón. Aquello se está derrumbándolo, el Calígula tropical que orquestó todo, gracias a Dios, ya no está entre nosotros, y que en paz no descanse. Se ha visto que la mayoría de los cubanos, como la mayoría de todos los seres humanos, es gente que lo que quiere es trabajar, echar hacia adelante y ayudar en lo posible a este país, que es el más grande del mundo.
Yo efectivamente, y justamente de ese país, de esa joya que fue Cuba, vamos a hablar ahora ante esta pandemia, Andrés Alburquerque, que nos tiene a todos acuartelados, en cuarentena, trabajando desde los hogares, guardando distancia social, ha cobrado muchas vidas en el mundo entero. Y vemos que en Cuba, esto ha sido motivo para ciudades confinadas, tropas militares en las calles, no brigadas de médicos. Hay contradicciones en las cifras de muertos. Y no tengo mucho tiempo, pero, por ejemplo, parte de las recomendaciones es el aseo. Como en Cuba, aún hoy por hoy, residentes de la zona Caribe, en la ciudad de Guantánamo, no tienen servicio de agua por una avería en un momento tan terrible. ¿Dónde está el servicio de empresas de acueducto y alcantarillado que permite que esto permanezca así? Y entonces esto lo que hace es contribuir a que esa pandemia pues se haga viral en la isla de Cuba.
Sí, mira, Gary, una avería en una tubería puede ocurrir en cualquier parte del mundo. El problema no es que ocurra, que ya es lamentable en sí, sino cómo esa nación y ese pueblo y la estructura gobernativa responde ante una emergencia de ese tipo. En una situación normal, una rotura de agua, hay que darle solución rapidísimo. Cuando hay un problema de necesidad de higiene exagerada por la presencia de este virus, tiene que ser objeto de que nadie duerma hasta que no se resuelva lo de la tubería. Ese tiempo que estuvieron esos compatriotas en la zona oriental sin agua potable o sin agua de ningún tipo demuestra el desdén que siente la Junta por su propio pueblo. Yo te aseguro que ahí nadie se quedó sin dormir. A esto se le dio el tratamiento negligente de siempre, porque para ellos el pueblo no vale un centavo. Es una prueba más.
Andrés, quiero hacerte una propuesta, porque me interesa mucho el criterio tuyo sobre lo que está ocurriendo en este momento, pero tengo poco tiempo. Me gustaría invitarte para mañana. Para abrir el programa contigo, para hablar de ciertos puntos muy interesantes sobre cómo se está manejando esta pandemia, cómo está siendo utilizada para el régimen, para volver a crear la exportación de médicos al exterior, cómo van a la utilización de un grupo de ambulancias que el gobierno de China le va a donar a la isla de Cuba, y no quiero cortar tus criterios, no quiero cortar tus pensamientos, y quiero hacer una cita formal para mañana contigo, hablar de estos y otros temas sobre el COVID-19 y Cuba, doble pandemia, la pandemia de la junta militar que desgobierna la isla y la que nos tiene a todos con el corazón en la boca ante una economía mundial que se desplomaría si no se llega a resolver este problema rápidamente. Mañana,
cuenta conmigo.
A primera hora, te espero en Tras la Noticia. Y esto ha sido todo por hoy, dedicándole un tiempo muy grande a 40 años del éxodo del Mariel. Gracias en estudio a la asistencia técnica de Efraín García, en la producción, confinado en su casa, en cuarentena, Miguel Sánchez. Y quien les habla en cuarentena también, desde la suya, Cari Roque. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son Amado Gil y José Luis Ramos. Tendrán la batuta. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.